Hola, me llamo Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología, que hablamos de las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre, me acompañan mis copastores Oscar Morales. No hay ninguna relación ahí, los dos somos Morales, igual que la mitad, sí. La mitad de la sí. Iglesia, aunque vos te mirás como...
Yo creo que si hacemos las cuentas ahí, nos vamos para atrás, algo tenemos en
cuenta. De plano, sos mi como... tío mínimo.
Abuelo.
Tío abuelo. Y también tenemos a Justin Burkholder, el miembro adoptado de Morales, la familia.
Sí, Morales. No creo que haya una relación familiar.
Pero te queremos igual.
Gracias.
Sí. Es como que si lo hubiera, Justin.
Yo creo que cuando decimos copastores, realmente deberíamos decir que somos tus pastores.
Sí. A la gente que está escuchando. Sí, ¿vos quieres pastorear a toda Guatemala?
No. Que Oscar y Justin no son tus copastores, somos tus pastores.
¿Sí? A mis pastores. Sí, yo pensé que los pastores de la gente que estaba escuchando.
Yo creo que eso sería más correcto en cuanto a pluralidad. Y ustedes dos son mis pastores.
Y si no entienden de qué estamos hablando...
pastorea a los pastores.
Vayan a escuchar ese podcast sobre pluralidad.
Y por eso no puede haber un solo pastor.
Pero ese podcast era como el segundo, no sé si es bueno.
Entonces, sí, la calidad todavía no la habíamos... Pues ni digamos que la calidad ahorita tampoco, tampoco ha mejorado.
No es como que tengamos mejor equipo, ni mejores locutores, ni nada. O sea,
de hecho, tuvimos que cambiar de salón porque el otro perdió la alfombra.
Sí, ya no hay alfombra en el...
Ahora estamos en uno... Que en vez de... que era ya un osito. Ahora
tenemos... Sí, pero ustedes saben qué pasa con una alfombra en un salón de niños. O sea, sí. Después de un tiempo...
Después de un par de meses.
Sí, hay que quemarlo.
Sí, y por eso lo tuvimos ahí por casi 3 años. Sí. Ya era hora.
Pero bueno. Me alegra decirles que hoy tenemos un tema no solamente para... Usualmente hablamos, o muchas veces hablamos, sobre temas de ministerio para el pastor, o el predicador, o el expositor. Uh-huh. Hemos hablado de la predicación expositiva, hemos hablado de cómo predicar o cosas que tomamos en cuenta a la hora de predicar. Pero ahora, hoy queremos hablar del otro lado, no tanto de cómo predicar un buen sermón, pero cómo escuchar un sermón.
Perdón, ¿qué estabas diciendo? Es que estaba viendo...
Sí, ya me di cuenta de que empecé a hablar a Justin porque vos andabas... ¿Qué estás?
Es que no estaba escuchando bien. No, estaba... Fíjate que estaba abriendo mi Biblia, vos.
Típico.
Estaba abriendo mi Biblia. ¿Para qué necesitas la Biblia? ¿Para escuchar un sermón? Sí,
bueno, de eso vamos a hablar precisamente.
Sí. ¡Oh, wow!
Si te están predicando, pues... O sea, yo lo escucho.
Pero suena un poco extraño que cómo escuchar un sermón. O sea, literalmente me siento ahí y escucho. O sea, ¿qué más necesito saber? ¿Qué más necesito hacer? No sé qué piensan ustedes. ¿Por qué requiere el escuchar un sermón un poco más? O sea, a veces pensamos que es una actividad pasiva que nos sentamos ahí y solamente recibimos, cuando en realidad es una actividad activa. Vale la redundancia. Es algo que hacemos activamente, es algo donde tenemos, incluso podríamos decir que participamos en la prédica, no solamente nos sentamos ahí y escuchamos y decimos, amén. Pero requiere un poco más. ¿Por qué el escuchar un sermón, tal vez a diferencia de ver un programa de televisión o algo donde uno piensa, bueno, solo me voy a sentar enfrente de la tele y no pensar en nada? Sí. No, ese no debería ser la manera en que nos acercamos a la prédica el domingo en la mañana. ¿Qué piensan ustedes?
Pues yo creo que una de las razones por la que es muy importante, y me imagino que vamos a llegar a hablar de esto, pero nosotros tendemos a escuchar de una manera sin mucho criterio en muchos casos. Entonces, consumimos muchas cosas, vemos las noticias, vemos un programa, escuchamos algún programa en la radio, escuchamos algún podcast o algo así, y nosotros... simplemente estamos consumiendo y todo está entrando, entonces nos
sin discernimiento, sin criterio.
Sí, exacto. Nos acostumbramos a simplemente sentarnos y escuchar y esperar que en el momento nosotros vamos a tener suficientes filtros o algo así como para poder decir, eso está mal o eso sí está bien. Y no nos hemos acostumbrado a escuchar activamente. Yo creo que, de hecho, esto es algo que hasta nos sucede en las mismas conversaciones. En muchos casos estamos escuchando simplemente para responder. No estamos verdaderamente, activamente escuchando a la persona.
¿Qué dijiste?
Solo quería responder. Sí,
amén. Uh-huh. Bueno,
Yo creo que hasta, o sea, cuando lees a Jesús hablando, les habla en Lucas 8, cuando le está hablando a los discípulos, y le dice, pongan atención porque esta es una cuestión de vida o muerte. Y dice en el 18:8-18, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan más mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces, otra vez lo mencionábamos al inicio, muchos llegamos con el ejemplo que vos das, creo yo, con la misma actitud que vemos la televisión. Uh-huh. Distrayéndonos, teniendo el control en la mano, viendo si cambiamos, o a veces tal vez estamos viendo, a mí me pasa mucho, a veces estoy viendo algo, pero realmente no lo estoy viendo, estoy pensando en otras cosas. Y creo que esas palabras de Jesús en Lucas 8 son una muestra de lo importante y de lo profundo que es el mensaje de Jesús a sus discípulos. Pongamos atención, no podemos llegar solo a sentarnos y a pretender que estamos escuchando algo sin poner atención.
Uh-huh. Cabal, entonces lo que queremos hacer hoy es hablar de cómo podemos aprovechar este tiempo, cómo podemos aprovechar la prédica para no solamente sentarnos ahí y vaciar nuestra mente y no pensar en nada o solamente, o sea, sin discernimiento, criterio, decir, sí, amén, eso suena bonito, pero ¿cómo podemos aprovechar ese tiempo y realmente sacar algo del domingo en la mañana cuando escuchamos el sermón, cuando escuchamos al predicador? Uh-huh. Y creo que uno de los primeros puntos que debemos considerar es que cuando escuchamos al predicador, si ese predicador está predicando la palabra de Dios, estamos escuchando las palabras de Dios. Uh-huh. Primera de Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Uh-huh. Entonces, imagina si estuvieras en el cielo, delante del trono de Dios, y Dios te está hablando, vas a poner atención. Sí. Uh-huh. Vas a tratar de escribir todo lo que está diciendo porque son palabras importantes.
Estoy en el cielo, entonces imagino que lo voy a recordar. Ajá. Ajá. Entonces ya tengo la mente. No tengo que tomar notas.
Bueno, así tenemos la Biblia. Así se escribió la Biblia. Sí, pues sí. Entonces, pero el punto es que cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra predicada, no estamos escuchando la palabra de un hombre, no estamos escuchando opiniones.
No deberíamos estar
escuchando opiniones de hombres, sino que deberíamos respetar y honrar la predicación de la palabra porque viene de Dios.
Sí, yo creo que eso también nos lleva un poquito a contemplar la misma naturaleza de la Biblia, porque yo creo que en muchos casos nosotros pensamos en que la Biblia o escuchar a alguien dar un sermón de 35 o 40 minutos acerca de la Biblia suena un poquito antiguo o aún tal vez nos pueda aburrir. Entonces, si quieren escuchar un podcast acerca de estar aburrido con la Biblia, pueden escuchar el último. Pero nosotros, cuando hablamos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es cierta, es verdad y es relevante, no simplemente para la primera audiencia que lo está recibiendo, pero para todo público. Toda persona, toda generación, cualquier momento de la historia, de siglo a siglo, la palabra de Dios sigue siendo cierta y relevante para lo que nosotros vivimos. Y yo creo que cuando nosotros reducimos la palabra de Dios simplemente a este libro viejo, antiguo, uh-huh, que no tiene nada que decirme a mí, es mucho más fácil sentirnos y pensar, ay, qué bonito que mi pastorcito va a predicar la Biblia, pero bueno, voy a luego ir a leer algún libro de tal persona y que va a ser más relevante a mi vida, digamos.
Sí. Lo cual nos debería también empujar un poquito a orar por los pastores, a orar por quien va a exponer, a orar por quienes tienen el privilegio y la gran responsabilidad de abrir la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla. Porque de nuevo, deberíamos de estar escuchando siempre la palabra de Dios y, como decías vos, no opiniones, no testimonios, no historias bonitas. El púlpito está diseñado para hablar, como el pastor Sujel Michelén bien lo dice, de parte y delante de Dios a la congregación. Entonces, que nosotros también tengamos una actitud de oración por quienes lo van a hacer, una actitud de oración y decirle, Señor, háblame, quiero escucharte, quiero poner atención, quiero estar con una mente fresca y no desvelado, cansado, y de repente a los 5 minutos ya estás roncando, ¿verdad? Porque simplemente veniste a la iglesia no sé, para tal vez cumplir con un requisito que creemos que sí. Ya al sentarnos aquí ya se hizo.
¿Pero leíste el libro de Sugel o solo sí, estás citando no, el título?
Sí, porque, sí, sí, uno que yo vi ahí en Amazon una vez.
Como dice. Ese es el título.
Claro. No, pero creo que el punto ahí también es que esta es una de las muchas formas en que el Espíritu Santo obra. Uh-huh. Tanto a través del predicador para comunicar el mensaje de Dios, uh-huh. como en la persona que la está escuchando. Uh-huh. Entonces, sí, esta es una disciplina. Esto es una de las muchas maneras en que nosotros crecemos, no solamente en nuestro conocimiento de la Biblia, pero también es una de las maneras en que Dios muchas veces abre nuestros ojos para entender y ver algo que tal vez no vimos antes las Escrituras. Sí, sí, sí. Entonces, deberíamos, como lo haríamos en una conversación con otra persona, deberíamos verdaderamente escuchar. Uh-huh. No solo sentarnos ahí y decir, ajá, uh-huh, sí, uh-huh. sí, cómo no. Bueno, ya se acabó el tiempo. No,
ya quiero ya mi pollo campero después
de... Sí. Ajá, cabal, tengo que llegar a Fridays antes de los Pentes porque si no se va a llenar, sí. ¿entendés? Sí, o sea, no, así no funciona. Sí, sí. Deberíamos verdaderamente escuchar porque estamos escuchando a Dios. Sí. Tal vez otra cosa que podríamos hacer a la hora de escuchar la prédica es admitir que no lo sabemos todo, uh-huh. ¿verdad? Todos conocemos a esa persona en la iglesia que llega, no tanto para aprender, uh-huh. sino que pero llega a ver si el predicador sabe de lo que está hablando.
Sí, ya tiene toda su vida en orden, entonces, ¿qué es lo que va a escuchar?
Bueno, voy a ver qué dice el pastor, voy a ver qué dice el predicador, a ver si está uh-huh. Bien centrado o no. Uh-huh. ¿Algún comentario? Yo creo que... Es que me están escuchando.
Estamos escuchando atentamente.
Es que yo creo que si nosotros entendemos que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, esto también significa que cuando nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios predicada, tenemos que admitir que Dios en su palabra tiene un mejor plan para cómo vivir nuestra vida de lo que nosotros tenemos en nuestro sentido común, por decirlo así. Uh-huh. Y yo creo que esto significa que sí, a veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios predicada, van a haber veces cuando sí se siente incómodo. Uh-huh. Van a haber veces cuando yo voy a ser retado o desafiado porque mi vida no cuadra uh-huh. con lo que dice la palabra de Dios. Mi vida no se alinea con la palabra de Dios. Y por ende, en esos momentos es muy fácil para que nosotros nos pongamos a pelear y digamos, bueno, pero es que no sé si el pastor realmente entiende nuestro contexto. Mi situación es un poquito distinta. O uh-huh. cuando en realidad lo que nosotros nos toca hacer es humildemente decir, bueno, Señor, tú conoces mejor de lo que yo conozco. Tú sabes más de lo que yo sé. Y por ende, es mi responsabilidad sujetarme, someterme a la verdad de tu palabra, no simplemente pelearlo para que yo pueda seguir viviendo la vida que yo quiero vivir.
Y eso es exactamente lo que cuando Pablo estaba hablándole a Timoteo, en ese contexto de la predicación, creo que estaba en Éfeso, en 2 Timoteo 4:3, le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y van a rechazar la verdad e irán detrás de mitos. Sí. O sea, esto no es lo que tal vez experimentamos hoy en día, no es algo nuevo, siempre ha pasado, pero se ha estado incrementando y era el punto, regresando al punto con el que abríamos, de que todos deberíamos de estar enseñando la palabra, pero tristemente no es esa la realidad. Y ahí juega un poco más, también entra en juego el pragmatismo, en donde si yo digo algo de esta forma, tal vez más gente va a venir o más gente se va a quedar. Uh-huh. Tristemente hemos visto historias de cómo algunas incluso iglesias omiten la palabra pecado, le llaman errores para no ser tan pesados.
Debilidades.
Debilidades y cosas así. Y es precisamente esto que está hablando Pablo acá. No queremos, o más bien estamos negando que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y cuál es el problema, y queremos adornar la palabra de Dios. Y de nuevo, para mostrarles de que sí leí el libro de Sugel, él da un ejemplo ahí en donde dice...
Ahí apenas busco la cita. Citas delante, de parte de Dios delante.
Goodreads.com. Sí, claro. No, pero ahí da un ejemplo en donde dice, si un autor escribe un libro y plasma una verdad y de repente alguien más toma ese libro y cambia esa verdad, cualquiera de nosotros nos sentiríamos molestos, enojados. Y eso es a veces lo que pasa con la palabra de Dios. No querer admitir de que Él sabe mejor lo que dejó plasmado y lo que está ahí es para nuestro bien, para nuestra santidad, para nuestra salvación. Sí. ¿Verdad?
Cabal, entonces tenemos que venir, no solamente, bueno, no principalmente a juzgar al predicador, a ver si está bien o no, sino tenemos que venir humildes.
Humildes.
Listos uh-huh. para ser desafiados, uh-huh. para posiblemente hasta con pecados confrontados uh-huh. A la hora de escuchar la palabra predicada. Sí. Sin embargo, sí deberíamos asegurarnos uh-huh. que el predicador, lo que está predicando, sí viene uh-huh. del texto, sí viene de la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la predicación expositiva, uh-huh. que el predicador debe exponer el tema, el texto uh-huh. O su tema en base a un texto. Uh-huh. Podríamos hablar tal vez un poco, y creo que tú, no sé si grabamos un podcast sobre la predicación expositiva en algún
momento.
Yo
creo que no, porque de lo que tengo entendido ya hay mucho material acerca de la predicación.
Sí, es que cabal, sí. Hay un montón. Por ejemplo, Oscar te podría recomendar Oscar, el libro
que de repente lo está citando todo el día de hoy. Bueno, para...
Si lo tiene memorizado.
Yo creo que a lo que estás llegando es muy importante. La predicación expositiva es lo que dice Sujel, pero también lo que dice, creo que es Mark Dever, que el punto de la predicación expositiva es que la idea central del sermón es uh-huh. la idea central del pasaje y uh-huh. la estructura del sermón es la estructura del pasaje, que lo que estás dando a conocer no son tus pensamientos acerca de un cierto tema.
Ni es una revelación nueva que no estaba ahí y ahora sí está.
No, es algo que ya está escrito y lo que estás haciendo es parándote y exponiendo, explicando lo que sí. ya está plasmado en ese texto.
Yo recuerdo una vez la historia de un pastor que se subió... Este es otro ejemplo, otro pastor. Pero este pastor llegó al púlpito, abrió la Biblia, empezó a leer el sueño de José. Uh-huh. Y empezó a contar todo, que no sé cuándo. Termina el capítulo, cierra la Biblia, dice... Yo también tengo un sueño.
Oh. Uy.
Que la gente... Y empieza a acabar otra... O sea, su propio sermón, ¿verdad? Nada que ver con el texto. O sea, él solo que agarró la palabra sueño, ¿me entiendes?
Y eso es el otro estilo de predicación que se llama impositiva. O sea, yo impongo mi propio significado a lo que yo estoy...
Cabal, yo ya tengo mi punto. Exacto. Yo solo voy a encontrar el versículo uh-huh. que... tenga sí,
y todos yo creo que lo que hemos ver. Todos yo creo que lo hemos sí, hecho en algún sí, momento claro. O sea, nos dicen, miren, usted va a venir a dar un devocional a los hombres y, ¿qué quieren? Los hombres deberían ser
exacto.
fuertes, los hombres deberían ser fructíferos, los hombres y tenemos tres o cuatro Fs sí. Entonces decimos, bueno, ahora necesito un pasaje exacto. que respalde
que
estos puntos
que se acomode a lo que yo quiero decir
exactamente y lo que nosotros estamos llegando a hacer los domingos. Nosotros sí queremos asegurar que lo que el pastor nos está exponiendo es un pasaje. Nosotros vemos esto suceder con los Bereanos en Hechos 17. Me encanta uh-huh. lo que dice ahí Lucas. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Uh-huh. Y parte de participar activamente en escuchar un sermón es tener la Biblia abierta y estar evaluando si lo que está explicando el pastor sí es lo que dice la palabra. Porque al final de cuentas, las ideas del pastor... no sí. vale nada. O sea, no es importante lo que yo pienso acerca de la hombría, de la masculinidad. Y, no importa.
Y tristemente cosas. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces, la mayoría de veces. Vemos cómo llegamos a un lugar y empezamos a escuchar historias, testimonios, ideas, pensamientos, incluso hasta otros libros. Y de repente sí, ahí aparece tal vez un verso de la Biblia como una referencia al pie de nota. Sí. y eso, o sea, ahí estaba la Biblia, ¿verdad? Sí. Cuando, de nuevo, nuestro llamado es a predicar el texto, uh-huh. Predica las escrituras en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que eso también ha generado de alguna manera actitudes en donde la gente no está siendo vivificada por la palabra. Y entonces vemos lo que vemos a veces, ¿verdad? Que no ponen atención uh-huh. o se aburren. O por otro lado, está llamando tanto a sus deseos carnales que los tiene más interesados. Sí, ¿verdad? Sí.
Y creo que eso es algo que debemos practicar también con humildad. Siempre sometiendo lo que estamos escuchando a las palabras. O sea, uh-huh. escucha la prédica, pero también abre tu Biblia para ver si uh-huh. lo que el pastor o el predicador está diciendo está ahí en el texto. Uh-huh. Y pregúntate, bueno, ¿de dónde sacó eso? ¿No sacó esa idea? Deja que termine la prédica sí. porque a veces llega al punto al final o algo así. Uh-huh. Y después de eso, evalúalo en base a las escrituras.
Y pregunta.
Ajá. Y si hay algo que no entiendes, uh-huh. Uh-huh. Ve y pregúntale.
Uh-huh. Sí. Y esto sí es algo que se hace con humildad. O sea, a final de cuentas, el punto no es simplemente buscarle el error al pastor. Porque a veces sí eso va a ser un poquito más fácil. Todos nosotros cometemos errores a la hora de predicar. El punto no es estar ahí sentado diciendo, yo le voy a cachar este domingo si el pastor diciendo algún error. Pero sí queremos asegurar que lo que se está predicando en la Biblia.
Sí, es otra razón por la que ayuda a tener a varios pastores.
Así es.
Yo siempre le digo a Justin, mira, ¿dónde sacaste eso? Sí. Y a Oscar.
Y nos arrepentimos y te rendimos.
Y Oscar, buen trabajo.
Y ahí termina. Otra cosa que podemos hacer es, para aprovechar ese tiempo, es, y esto suena un poco extraño, pero escuchar la prédica en tu iglesia.
Claro.
Y con eso queremos decir que estás ahí los domingos.
Congregándote.
Uh-huh. No lo estás escuchando en YouTube o en línea o en el podcast, sino que estás llegando para escucharlo con el resto de la congregación. ¿Por qué es tan importante este punto?
Yo creo que es precisamente por lo que iglesia significa. Iglesia, la asamblea. Nos juntamos generalmente, la mayoría, el domingo para hacer iglesia. Y ser iglesia quiere decir sentarnos a escuchar la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios, a ministrarnos y servirnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, es precisamente el significado de la palabra iglesia. Y ahí me encanta algo que hace Matt Chandler antes de sus podcast o videos, cuando los miras, y dice, yo oro para que esto no sea un sustituto de congregarte, de ir a tu iglesia, y que te bendiga y que te haga crecer, pero esto no debería ser ese sustituto de congregarte a escuchar la palabra de
Dios. Y cada prédica es para un grupo en particular. Yo cuando predico los domingos le predico a Iglesia Reforma, no le estoy predicando a todo el mundo, no le estoy predicando a individuos, es para la iglesia.
Sí, y esto es donde, o sea, realmente la iglesia reunida de esa manera es una imagen preciosa de que toda la iglesia está sentada bajo la autoridad de la palabra de Dios, aún el mismo pastor que lo está predicando, porque él también tiene que sujetar todo lo que se dice a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos todos los domingos una imagen visible con el mismo púlpito, con la misma predicación de una iglesia, quienes están reconociendo que su autoridad mayor es la palabra de Dios. Y yo creo que hay un punto que estás haciendo, Steven, que es muy importante, porque nosotros sí vivimos en una época de mucho consumismo de predicación en línea y escuchamos a muchos buenos predicadores y luego nosotros queremos que nuestro pastor sea un predicador de esa manera, o vamos comparándolos a diferentes personas, cuando a final de cuentas Dios sí, tal vez nos ha dotado de diferentes maneras y hay diferentes personas quienes tienen dones distintos en cuanto a la predicación. Y sin embargo, aunque alguien sea un predicador más dotado, ese predicador no es tu pastor. Ese predicador no es el que está ahí a tu lado cuando estás sufriendo. Ese predicador no es el pastor que está ahí animándote y amonestándote a seguir a Jesús más cercanamente. A final de cuentas, ese predicador ni te conoce.
Ni conoce el contexto en el que estamos.
Exactamente. Y tu pastor, a pesar de que tenga sus debilidades, él está ahí presente y él conoce tu situación. Y cuando él está abriendo la palabra de Dios y orando por ese mensaje esa semana, él seguro que está pensando en ti. O sea, él está pensando en las diferentes personas y lo que ellos están viviendo, para que esa misma palabra que él está predicando sí sea relevante, no de la manera que cuenta muchos chistes y eso y lo otro, pero que de que conecta con el contexto en el cual se encuentra.
Y eso evita que pensemos de que el sermón es algo entre Dios y yo.
Sí.
O sea, al final es Dios hablándole a su iglesia para que juntos, como iglesia, practiquemos, pongamos en práctica, nos amonestemos los unos a los otros, nos hagamos responsables los unos a los otros de lo que estamos escuchando, porque obviamente el evangelio es algo práctico, es algo que debemos de practicar y de hacer los unos con los otros.
Cabal, cabal. Y creo que encima de eso no es solamente ir a la iglesia un domingo de vez en cuando, sino que es ir a la iglesia regularmente, estar ahí semana tras semana, escuchando la palabra predicada cada domingo, sentándote con el mismo grupo de personas, estar comprometido con tu familia, con tu comunidad, y a escuchar la enseñanza que muchas veces... La transformación no pasa en un solo día. El cambio en tu vida no pasa en un solo día. Y en un domingo en Reforma no vas a encontrar, no vas a tener una super experiencia emocional, espiritual, donde todo cambió en un instante. Pero la manera en que el Señor obra a través del Espíritu Santo es es como un proceso. Sí. Uh-huh. Es progresivamente conformándonos, poco uh-huh. a poco confrontando nuestros pecados y moldeándonos más a la imagen de Cristo. Y uh-huh. eso, ese proceso es imposible si yo solo llegas un domingo al mes, uh-huh. o solo llegas un por un tiempo uh-huh. y después desapareces. Uh-huh. Necesitamos no solamente reunirnos, pero reunirnos regularmente, constantemente. Escuchar las mismas verdades repetidas una y otra vez que necesitamos escuchar. Ver a las mismas personas, discipular a las mismas personas, hacer discípulos, servirlas. Uh-huh. Y ser servido también, así funciona.
Sí, esto también llega a la misma naturaleza de la Biblia que estamos predicando. Porque sí creo que en muchos casos, si nosotros solo estamos diciendo, bueno, ¿qué voy a predicar este domingo? Voy a predicar acerca de
tal cosa. Ese fue el micrófono.
Sí, Steven, sí.
Sí. Lo voy a editar más.
Perdón.
Pero volviendo al punto, después de esa pequeña distracción, el libro.
Ya se te olvidó tu punto.
Sí, el punto es que si nosotros estamos predicando libros de la Biblia, ese libro tiene un contexto. Entonces, los versículos a los que nosotros estamos predicando en una semana sí dependen de los versículos que se predicaron la semana anterior uh-huh. y van a ayudarnos a entender los versículos que vamos a predicar el próximo domingo. Sí. Y yo creo que cuando nosotros estamos predicando de esta manera, es mucho más necesario el estar domingo para poder uh-huh. ir aprendiendo de esta palabra en el orden sí. que Dios
creo
lo ha
que
diseñado.
Creo que es interesante también ver cómo la aplicación de o nuestro entendimiento del día de reposo juega en esto. Sí. A pesar de que hay muchas ideas y muchos teólogos dan su opinión, pero yo creo que al final es una muestra de cómo nosotros podemos descansar en el Señor sí. a través de el hablarnos, mm-hmm. ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ver con no hacer absolutamente nada, sino dedicar un día, dedicar uh-huh. un tiempo específico para yo poder descansar de todo este mundo caído, de mi propia carnalidad, buscar al Señor, buscar a su pueblo, buscar a su iglesia y poder literalmente descansar sí. a través de escuchar la palabra del Señor y poder, como decías vos, servir a mi prójimo, ministrarnos luz a nosotros, ser la iglesia, ¿verdad?
Cabal, cabal. Y por último, creo que otra de las maneras en que aprovechamos la prédica, en que podemos ser activos, es en no solamente escuchar uh-huh. el domingo, pero luego el resto de la semana uh-huh. hacerlo, uh-huh. vivirlo, uh-huh. ponerlo en práctica. No queremos engañarnos, como dice la Biblia, en pensar que solamente con escuchar el mensaje estamos bien. Tenemos que hacer, de esto se trata Santiago, ¿verdad?
Sí.
Ser hacedores, no solamente oidores de la,
sí,
de la palabra.
Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Uh-huh. Entonces, ser hacedores, no oidores. Sí. Que la palabra quede sembrada y dé fruto. O sea, que una sí. y otra vez la Biblia nos recuerda
y creo que esto pasa un montón cuando gente sale a la iglesia y dicen, wow, o sea, qué mensaje. Wow, es que me impactó. Es como que me metió un cuchillo o algo así en el corazón. Y, bueno. ¿Y después qué? O sea, solo te impactó. Te hizo sentir mal el predicador.
Y seguís diciendo lo mismo.
Ajá, y seguís en lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? Sí. No, solamente escuchar el mensaje no te ayuda para
sí,
nada.
Sí, lo curioso es que yo creo que hay muchos de nosotros que nos gusta esa experiencia de cómo se siente escuchar un buen sermón, uh-huh. pero no necesariamente nos gusta verdaderamente hacer los ajustes en nuestra vida que son necesarios después de haber escuchado ese sermón. O sea, a final de cuentas, si estamos escuchando la palabra de Dios y esta palabra es relevante para nuestra vida hoy y esta palabra nos llama a confesar nuestra fe en Cristo y vivir de una manera de que depende de Él y conformarnos a la imagen de Cristo. Eso sí significa que domingo tras domingo nosotros deberíamos salir con áreas claras donde nosotros decimos esto en mi vida, yo tengo que traer esto delante del Señor uh-huh. y pedir que el Espíritu me empodere para hacer los cambios necesarios en mi vida. Pero creo que muchos simplemente nos gusta o el, qué bonito se sintió escuchar ese sermón, uh-huh. ¿no? Qué alentador o qué desafiante o algo
entretenido
así.
Entretenido incluso.
Sí.
Y ese es uno de los retos también que tenemos nosotros al exponer la Biblia expositivamente o al dar la palabra expositivamente. Porque cuando entendemos que si nosotros no hacemos un buen trabajo al presentar a Cristo en el mensaje, el Evangelio en el mensaje, podemos tener una buena oratoria, podemos animar a la gente y todos van a salir contentos. Sí. Y el punto no es necesariamente que salgan tristes, pero que sí salgan retados y confrontados de cómo el Evangelio habla de mi pecado, habla de mi necesidad de Cristo y cómo necesito yo salir a ponerlo en práctica.
Sí.
Y esa es la diferencia de sermones cuando alguien entra y, por ejemplo, puede entrar alguien que profesa cualquier otra religión o alguien que no profesa ninguna religión y decir, wow, qué buen mensaje. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ser, no sé, mejores personas, que estoy de acuerdo con que tenemos que portarnos bien y obedecer. Otra vez, o sea, ese mensaje no llegó a la raíz del problema, que es nuestra necesidad de Cristo. Entonces, creo que acá estamos hablando de esas ocasiones en donde tristemente escuchamos mensajes o sermones sin Cristo, ¿verdad? Y el propósito del sermón es hacernos como Cristo, y si no está Cristo, pues obviamente sí, eso no va a pasar.
Sí, y también, o sea, encima de eso, no solamente escuchar a Cristo, pero luego después de escuchar un sermón. O sea, yo antes de predicar un sermón, yo le pido a Dios que me use para apuntar a las personas a Cristo, uh-huh, y no a mí mismo, no a mi sabiduría o mis opiniones, sino a Cristo y su palabra. Uh-huh. Pero también después de escuchar un sermón, deberíamos orar: Señor, ayúdame a, uh-huh, a vivirlo, ayúdame a depender, sí, de Cristo. Uh-huh. Porque aunque sí escuchemos unos puntos de implicación o de aplicación, cómo aplicar el pasaje a nuestra vida, uh-huh, nosotros por nuestra propia uh-huh, cuenta no podemos, uh-huh, vivirlo, uh-huh, bien, no podemos obedecer. Uh-huh. Necesitamos el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, cada sermón debería terminar con un tiempo de oración para, uh-huh, para cada persona. En su propio corazón debe orar que, uh-huh, Señor, ayúdame a hacer la palabra, no solamente oírla.
Y algo interesante también de la parábola de la semilla es que Jesús describe la buena semilla, no solo aquellos que la oyen, sino que al final dice, y que con paciencia se aferran a ella y producen una cosecha enorme. Sí. O sea, la buena semilla no es simple y sencillamente, wow.
¿Qué traducción estás leyendo hoy?
Estoy leyendo la NTV, la que siempre leo, la que me gusta.
Es que de repente vas a la textual, de repente vas
Yo uso varias, vos. Sí. Pero el punto otra vez es si no estamos dando frutos de eso que estamos escuchando, no lo estamos escuchando.
Sí. ¿Tienen algún último consejo para la persona que tal vez está llegando los domingos, escucha la prédica, pero hasta ahí termina? No va más allá de eso. Tal vez esto se... O sea, yo he tenido en varias ocasiones que alguien me dice, ¿y de qué se trató la prédica el domingo? Yo así como que, buena pregunta.
¿De Cristo?
fue ayer. Así, y no me acuerdo. ¿Qué le dirías a esa persona?
Pues yo diría, esfórzate a tomar notas aún. O sea, si es algo que te está costando, sentate y sí, escribí algunas cosas. Escribí el pasaje e intentaba escribir el resumen de lo que dijo en una oración. Uh-huh. O sea, yo creo que hay maneras de escuchar críticamente, y no me refiero a criticando, pero escuchar de una manera que sí estás filtrando con criterio lo que se está diciendo y pesando y evaluando lo que se está comentando para poder aplicarlo a tu propia vida. Entonces, yo creo que, uh-huh, una cosa que es muy, muy práctica es simplemente traer un cuaderno, traer un lapicero, pluma y toma notas acerca, uh-huh, de lo que estás escuchando. Sí.
Uh-huh. Una vez me dio bastante gusto ver que una de las jóvenes de la iglesia en sus Instagram histories estaba cabal una foto del resumen del domingo. Uh-huh. Entonces, eso, como decís, otra cosa es que ahí sí creo que la tecnología nos ayuda. Volver a escucharlo.
Sí.
Volver a escucharlo una y otra, uh-huh, vez. Leer el texto de dónde salió la prédica.
O como el...
Suscríbete al podcast.
O como el Gerald, podrías tuitear la prédica entera, vos, línea por línea.
Ahí pueden seguir a Gerald si quieren un resumen de las prédicas. Gracias, Gerald. Sí.
Yo me acuerdo cuando eso, tuitear, era en la prédica, era como que polémico.
Sí.
Usar tecnología.
Sí, ¿no? Pero... Yo sí subí un par desde el domingo y alguien que estaba trabajando en el parqueo me dijo, ¡ah, qué buena onda que lo hiciste! Así yo pude como que seguir la prédica.
pero ese es otro buen punto, porque a veces también cuando, dependiendo de las etapas, pero tal vez cuando alguien está sirviendo y viene a servir, es bueno que nos pongamos al día, que volvamos a leer el texto, que volvamos a escuchar la prédica, hacer preguntas, sacar preguntas, todo eso. Y al final hacer la misma oración que encontramos en la Biblia, ¿no? Señor, haz de que mi corazón sea tierra fértil. Uh-huh. Si escucho tu voz, yo no quiero tener un corazón duro, quiero tener un corazón sensible. O sea, estar orando precisamente al Señor para que esto pase.
Y hablando de Twitter... Hoy un par de ateos sí me agarraron como de... Quería andar palo. ¿Por qué vos? No sé, subí algo y como 4 o 5 ya me respondieron.
Esto es de lo que Justin realmente quería hablar hoy. Solo estaba esperando.
¿Cómo responder a la crítica en las redes sociales?
¿Vos sí. ¿Y por qué te dieron palo?
No sé. Bueno, es que puse algo de que Dios nos diseñó y... ¡No! ¡Dios no nos diseñó! ¡Porque Dios no existe!
¡Wow! ¡Qué buen argumento!
O completamente errado.
¡Wow!
Sí, se tardó mucho tiempo en formular ese argumento.
Me imagino. Sí.
Pero él los solo amamos. Tiene, él solo tiene 33 seguidores, entonces no me preocupo.
Va a ser una cuarta falsa.
Hay mucha gente que lo está escuchando.
Espero que no escuche el podcast. Sí. Si estás escuchando, te queremos. Y estás
sí, te queremos. Totalmente. Mejor no digo su nombre. Pero sí, porque puede haber alguien más que se llama así.
Cabal, cabal. Bueno, el punto de todo esta, de esta conversación es que escuchar un sermón, escuchar la prédica el domingo no es una mera tarea, no es otra cosa que hacemos en nuestra lista, no es como hacer tus deberes o comer vegetales, es un gozo para nosotros, como estabas diciendo, Oscar. Esto es algo que podemos, tenemos el privilegio de poder, estamos en un tiempo en la historia de la iglesia en que tenemos tanto acceso a recursos y a la misma palabra de Dios. Uh-huh. Y poder escucharla predicada, ese debería ser un deleite, un gozo para nosotros. Entonces nos regocijamos como pastores en poder predicarlo, pero también como solo como cristianos, de poder escuchar el mensaje de Dios claramente como fue escrita en su palabra. Uh-huh. Entonces, gracias, señores. Este ha sido... miren, es el micrófono.
No, era, ese fue tu estómago. De nuevo.
Perdón, es que no sé qué comí. Pero,
¿qué almorzaste?
Ay, no sé. Pero bueno, este ha sido el episodio número 36, creo, de Confesiones.
Sí.
Digamos que sí. 36. Nuevamente, siempre nos pueden escribir a nuestra página, pueden escribir a Twitter, a Instagram, lo que sea. Y estamos aquí para servirles.
Una vez a la semana.
Una vez a la semana, y a veces grabamos los episodios tarde y a veces nos toma una mucho hora, tiempo. Aunque solo hemos grabado 36 minutos, pero así es.
Dificultades técnicas.
Hay dificultades técnicas. Este episodio sí nos tomó un buen tiempo, pero ya llegamos al final.